Sentirnos Vivos, espacio de Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Bienvenidos a Radio Colores, Radio Escuchas, bienvenida Ana Manteca a este espacio.
Gracias.
Hace una tarde con un sol espléndido, una luz extraordinaria y a la vez un frío intenso que hiela las palabras. Que parece que estuviéramos en invierno, pero no. Estamos en primavera y desde este rincón de nuestro estudio, con la armonía y calor que nos transmite Ana, nos vamos a sentir muy cómodas y vamos a aprender cosas muy beneficiosas para nuestro bienestar. ¿Y quién es Ana Manteca? Ana, ¿quién es Ana Manteca?
Qué curiosa esta pregunta, ¿no? Porque hay una parte del taller que yo hago, el integrador, que hay una pregunta que dice, ¿quién soy? ¿No? Esa sí. Es la gran pregunta, ¿quién soy? Bueno, me llaman, mi nombre es Ana Manteca. Yo me dedico básicamente a la creatividad, ¿sí?, y al desarrollo personal. Mi trayectoria profesional es, pues te diría que soy diseñadora gráfica desde hace más de 28 años, pero también soy pintora, ilustradora y también, bueno, digamos que en la última etapa laboral soy arte terapeuta.
Bueno, pues ahora vamos a dejar lo de arte terapeuta, porque eso lo vamos a dejar para lo último. Nos explicas bien con todo detalle, porque estamos muy interesadas en ese tema. Y profesionalmente, te iniciaste hace 28 años, más o menos, ¿no?
Sí, yo fue un giro así que di un poco libre, porque quise ir a la escuela de artes, que era algo que, bueno, a lo mejor no estaba muy bien visto por mi familia en ese momento, pero yo dije, quiero ir a la escuela de artes, quiero pintar, quiero dibujar, y fui a la escuela de artes aplicadas de Valladolid, y ahí se gestó todo, empezó todo.
Eres diseñadora fotográfica. Gráfica, perdón, gráfica,
sí,
he dicho mal, gráfica,
sí, esa fue la especialidad,
sí.
O sea, todo lo que tiene que ver con logotipos, marca de empresa, imagen, eventos, bueno, el diseño gráfico, todo lo que engloba.
Uh-huh. Y luego has hecho una formación complementaria que no vamos a decir toda porque es extensa, pero bueno, algo de ello, dinos entre algunas cosas, por ejemplo, docencia en la formación profesional.
Sí, pero eso, fíjate, ha sido lo último de todo. Entre medias, ¿qué pasó? Yo estudié en la Escuela de Artes y también hice diseño de moda, bueno, todo lo que tenía que ver un poco con queriendo hacer una carrera artística. En mi casa no había todavía dinero como para hacer bellas artes,
sí.
Entonces hice la Escuela de Artes Aplicadas y yo fui con trabajillos buscándome la vida, pues para hacer a la vez diseño de moda, ta, ta, ta. Pero ¿qué pasó? Que dentro de mí, como dicen mis amigas, tengo una mística dentro, ¿no? Tengo una buscadora. ¿Y qué hizo esta buscadora? Pues iniciarse a la vez en todos los temas que tenían que ver con espiritualidad, lo que ahora entendemos, sí, y desarrollo personal. Empecé a hacer practicar yoga, a estudiar un poquito, así pinceladas de medicina china, bueno, y a practicar también meditación y hacer varios cursos de desarrollo personal. Todo esto te hablo de hace 30 años, con lo cual, pues cuatro pioneros,
sí,
cuatro locos de la colina.
De eso te contaría yo mucho también, porque sí, sí, fíjate que tú eres muy joven, ¿no? Pero
gracias.
Cuando yo hice las primeras relajaciones de Método Silva, es que sonaba chino, más que chino.
Sí, sí.
Era en el 77.
Una rareza.
Sí, sí, sí. Incluso ni decías que lo habías hecho.
Sí, es verdad, yo salía del gimnasio así, como con la gabardina de noche. Éramos así cuatro.
Qué bueno es, y luego cómo te das cuenta lo que sirve para toda tu vida, ¿eh?
Sí, como agradezco esa inquietud,
sí, sí,
interna.
Sí. Y también has hecho monitora de tiempo libre, bueno, es que has hecho de todo, Ana.
Claro, ¿qué pasó? Pues a la vez que yo he sido diseñadora gráfica, no dejaba de aprender todos estos métodos, ¿no?, de terapéuticos en mí misma. ¿Por qué? Fíjate cómo llegas a las cosas. Aparte de esta inquietud interna, descubrí que el estrés hizo mucho daño a mi vida, hizo mucha pupa, y a mi salud. Y eso hizo que si ya tenía yo una inquietud por descubrir estas técnicas, ¿no?, para, pues, de trascendencia, de autodescubrimiento, hizo que fuera un poquito más allá y dijera, vale, resulta que es que ahora me doy cuenta que todo esto además es terapéutico.
Claro.
Y es por esto que me he ido formando y formando
hasta que llegó un punto que fui cabalgando entre el diseño gráfico y practicando acompañamiento y talleres de este método del que luego hablaremos, que descubrí pintando y sobre mí misma. Y ahí ya fue como que una parte de mí descubrió ese anhelo profundo que yo no sabía que existía, de servir al otro, de ser docente para otros, de poder transmitir a otros lo que a mí me había servido.
¿Ves qué interesante? Cuando estás buscando y cuando eres inquieta y cuando necesitas saber más con lo que te puedes encontrar, ¿verdad?
Eso es.
Bueno, también eres fundadora y miembro de la asociación Crealad.
Pues fíjate, eso también es algo muy reciente, porque personas como yo, que tienen como tantas inquietudes, a veces no sabes dónde encauzarlas. Entonces esta asociación se ha creado también para ser una manera de enseñanza a otros, de poder dar talleres y cursos para otros y encontrar un espacio de desarrollo, ¿no?, personal y de estudio también, ¿no?, para ser seres humanos, digamos, más completos, más ecológicos, no solo ecológicos de la basura física, sino también de la mental.
Que yo te diría casi más importante, porque si tienes la mente eso más limpia, mejor claro, andarás por la vida.
Claro, esa higiene mental súper importante. Entonces, estar en continuo aprendizaje, descubrir qué mejor lo puedes hacer, ¿no? De qué manera te puedes cuidar más tú, a tu comunidad y a tu entorno.
Sí, beneficiarnos todos.
Sí. Eso es.
Y creas el método Anamante.
Sí.
Que hablaremos más tarde de él ya más profundamente. Bueno, tu experiencia profesional la tienes en diseño.
En diseño, sobre todo en diseño gráfico, lo más fuerte. Y luego también, como te dije, en paralelamente abro como mi consulta personal, en la que puedo acompañar y atender a personas que quieren aprender el método de dibujar para integrar, y realizando estos pequeños talleres de dibujo integrado.
Entonces, ¿tú tienes un espacio físico, un local donde tú atiendes o te tienen que contratar?
Claro,
para hacer eso.
Para hacer los talleres me tendrían que contratar.
Por eso, porque digo.
Sí, además me gusta, es la manera de expandirlo.
Sí, donde te he conocido ha sido en un taller de esto,
sí,
que es una experiencia muy muy bonita, por cierto.
Ahí
y luego tienes.
La historia de amor, de Pilar Amor.
Sí, es precioso, es precioso. Exposiciones y obras, murales, has hecho grandes murales.
Sí, esto también es muy recientito. Es que, fíjate, claro, es tanto trayectoria, como dices tú, pero sí, yo empecé me atreví a hacer exposiciones de pintura, en aquel momento también un poco transgresora. Es mi obra, sobre todo muy enfocada a la mujer. Y ese fue también mi camino personal, fue una manera de eclosionar yo y pintarlo, ¿sí? De curarme yo y pintarlo como mujer, de descubrir todas mis ataduras y mis limitaciones, ¿no?, y estereotipos, los míos propios por ser mujer, y pintarlos y sanarlos a través de la pintura.
¿Y dónde hiciste esos murales?
Pues, ahora de memoria no te sé decir, seguro que tú lo sabes mejor que yo, pero porque viste el portfolio, pero empecé pasé desde incluso la galería en su momento, Teresa Cuadrado de Valladolid, participé en Arcale, la Feria de Arte de Castilla y León, pero luego también en muchísimos centros cívicos de Valladolid. O sea, yo en la medida que podía, no he sido muy prolífica, pero cada vez que hacía un trabajo, digamos, de curación interior, de trabajo interior, pues lo ponía fuera con resultados sorprendentes. Pero no es que haya sido una artista especialmente prolífica, sino que eran,
momentos, etapas, donde
una necesidad, una pulsión, ocurría una obra, y esa obra, curiosamente, empecé a descubrir por las personas que la adquirían y la disfrutaban, la observaban, que tenía efectos muy benéficos para los demás.
Pero es que, bueno, es que Ana me deja a mí sorprendida, porque también ceramista. ¿Qué hiciste? A ver, de cerámica, ¿qué hiciste?
Bueno, esto es una colaboración que hice con un amigo mío, con Tomás, que es maestro de la cerámica. Entonces, lo único que hice yo fue dibujar sobre la cerámica. Estuvimos ahí en su taller investigando. Entonces, ¿ves? ¿qué me pasa a mí? Que tengo todos estos proyectos siguen siendo parte de un recorrido de autodescubrimiento. Entonces nunca les he considerado como obra artística.
No, pero para, lo es. Tú no lo considerarás, pero lo es.
Obra artística como para mostrar, sí, enseñar. Lo que pasa es que luego trascienden,
sí, sí, sí,
a pesar de mí. Vaya.
Y luego caricaturas, ilustraciones en el norte de Castilla, sí, en artículos de opinión.
Exacto. Durante muchos años, pues cuando no había, fíjate, estos trabajos de internet, de esta tecnología, ¿no?, tan apabullante, sí, todo lo hacíamos un poquito a pedaleta, a mano, ¿no? Entonces, todas las noticias, incluso, fíjate, desgraciadamente la guerra de hoy la hubiéramos tenido que narrar con dibujos, ¿no?, digitales, y yo también hacía ilustraciones para artículos de opinión. O sea que esa etapa también fue como muy, muy bonita, y la verdad es que trabajar para el periódico me pasa como con la radio, que hay un feeling especial,
sí,
me
sí,
gustan esos.
También
esos
engancha como la radio.
Son medios que enganchan, a lo mejor sí, es por mi edad o algo, que los siento más humanos, más cercanos, en los que tú puedes leer la noticia a tu ritmo o puedes escuchar un programa y con otra sí, pausa a tu ritmo. No sé, a mí me parecen medios más humanos.
Es que la diferencia con la televisión es que es demasiado rápido todo, todo. No te da tiempo casi a pensar, a meditar, a dar.
No, no sé. Claro, es un bombardeo, es un estímulo, y luego de parte cómo te lo cuentan, en qué tono,
sí,
con qué velocidad, con qué música, con qué presión. Y de hecho, está comprobado que, por ejemplo, si estás comiendo a la vez que escuchas, digamos, un telediario habitual y están apareciendo noticias que el 90% son, digamos, duras o son trágicas, o eso no solo estropea la digestión, sino que a la larga te puede afectar anímicamente.
Sí, sí. No, yo eso me lo prohíbo a mí misma,
¿eh? Que telediario entre horas como la fruta.
Sí, sí, sí. Yo, música para comer, música. Nada de noticias de ningún tipo, nada, nada. Ni deportes, ni nada de nada, sino música.
Nuestro gran olvidado, el silencio o una sí, buena conversación. O...
Sí, sí, pero bueno, cuando, por ejemplo, estás sola y si comes sola, pues dices, bueno, te pones un poquito de música de fondo, pero no, no, yo no quiero noticias de ningún tipo, porque es que vienen tantas noticias negativas tan impresionantes.
Claro, date cuenta que esa es la historia, que son noticias muy, muy amarillas, muy negativas, de alto contenido dramático, en un tono de voz con una música muy estresante,
sí,
y luego básicamente son sucesos sí, trágicos, más que noticia, ¿no?
Exacto.
Entonces,
sí, sí.
Yo creo que estaría bien, se puede probar a ver qué pasa si comemos, si desayunamos y cenamos, por ejemplo, sin este bombardeo, sí, sí, y lo hacemos a otra hora donde nos sintamos más capaces de discernir qué queremos escuchar, ¿no?
Eso, sí.
O cómo lo queremos escuchar.
Eso es, y separar unas noticias de otras, porque también
sí,
es un cúmulo de lo mismo, y como regodeándose en ello, que...
Sí, además hay cierta adicción, que sepas que de la mente, que yo he explorado mucho, en mi experiencia me dice que te puedes volver adicto a este drama. Y, por ejemplo, conozco casos cercanos de una persona, por ejemplo, que tenía una tos continua, y probamos a hacer esto. Le dije, bueno, ¿y qué tal si pruebas a dejar de escuchar las noticias, nada más levantarte a todo volumen mientras desayunabas? Lo dejó de hacer un tiempo a ver qué pasaba, y... Entonces,
vamos,
o sea, que es como que la estresaba, porque somos muy empáticos, somos seres sí, muy amorosos, muy empáticos. Entonces queremos de alguna manera ayudar, imagínate
sí,
ahora, ¿no?, que estamos haciendo esta entrevista en plena guerra, queremos ayudar al otro, pero claro, nos cae un poco lejos. Si ayudamos activamente, todavía mejor para nuestro sistema, pero si no sabemos cómo o no pensamos que sea suficiente, entra una gran frustración y sufrimiento, una gran angustia. Si se añade a nuestra angustia cotidiana, es como
ya,
una angustia sin resolución, por así decirlo. Entonces eso puede generar mucho estrés en nuestro
claro,
sistema.
Y eso va dejando pozo un día tras
eso
otro.
Es.
Sí. Bueno, lo de 100 mujeres para la igualdad, ¿en qué consiste?
Bueno, nada, esto era una colaboración pues para ese proyecto, que ahora era muy amplio, y yo simplemente hacía una obra de arte para como mujer,
sí,
sí, y que en este caso estaba relacionada con un trabajo personal en lo femenino, ¿no? Y la cedía, las ponía en este programa.
Bueno, vamos a poner un poquito de música de Carlos Núñez. es la música. Y ahora vamos a hablar del método, o vas a hablar, mejor dicho, del método Anamante, creado por ti.
Sí.
A ver, ¿qué es Anamante?
Anamante, dibujar y pintar para integrar, se llama. Es así un poquito largo.
Bueno.
Empezó siendo dibujar para integrar. Como acababa, no sabía cómo llamarlo. Pero fíjate, ¿cómo descubrí este método? Pues haciendo uno de estos trabajos curativos, autocurativos, no terapéuticos, en mí misma, descubrí cómo a través de la pintura, como decía Ernesto Sábato, el arte no es terapia, pero además es terapéutico. Entonces, como la pintura, y utilizada como yo lo había hecho, había causado un gran beneficio en mí. Incluso había propiciado una gran curación a nivel interior y a nivel físico también. Entonces, bueno, eso me dio como una señal, una pista, y empecé a probar ese método entre mis amigas, mis amigos, a ver cómo les funcionaba, y funcionaba. Entonces empecé a investigar más profundo y desarrollé un método que me parece tan sencillo y tan bonito, pero tan valioso, y que es Anamante, dibujar y pintar para integrar. Pues es un método muy innovador que utiliza técnicas plásticas, dibujo, pero también pintura, sobre todo con acrílicos, o sea, algo que sea sencillo y económico, que no sea muy farragoso, ¿no? Que no implique mucho coste, junto con otras técnicas, ¿no? Como atención plena, la respiración consciente, o lo que llamamos focusing, y la sabiduría interior, ¿no? Que tenemos, el self, ¿no? El ser interior, el maestro interior que tenemos, y otras tantas técnicas como el tapping, para hacer una transformación en positivo. Es hacer como ese separar el grano de la paja, de quién eres de cara a los demás y quién eres realmente, quién es tu persona genuina.
¿Y qué objetivos? Bueno, ya estás hablando de
sí,
ellos.
Sí, pero tiene muchos más. Sí. O sea, efectivamente va a revelar un mundo interior para que lo puedas aceptar y amar completamente, ¿sí? ¿Qué va a hacer también? Vas a tener un punto de partida a nivel personal, familiar, social, para saber dónde te encuentras y dónde te quieres encontrar. Es dónde estoy ahora y a dónde quiero llegar. Es como se hace como un viaje, ¿no? Un camino a través de la pintura y el dibujo. Transforma emociones y situaciones de reto en nuestras vidas. ¿Para qué? Para convertir esas situaciones de reto, esos pensamientos de reto, ¿no? Esos ladrones de paz que yo llamo, para convertirlos en verdaderos aliados y maestros para ti. Entonces, puesto que tenemos que convivir de momento, ¿no? Con todos esos aluvión de pensamientos, incluso noticias, ¿no? Como sí. Catastróficas y duras y tristes, sobre todo tristes, pues ¿cómo puedo hacer, puesto que no las puedo negar, tampoco las puedo cambiar, creo, de golpe? Yo lo intento, pero
ya.
Pido todos los días, pero no sucede, ¿no? Entonces, puesto que no las puedo cambiar de golpe, ¿cómo puedo hacer para transformar en mí esa sensación, ¿no?
Sí.
Y buscar y encontrar esa paz interior que somos todos, en sí. El fondo, yo creo. Y estar en paz, como te decía, efectivamente, con quién soy yo y con el mundo.
Sí, sí. Es un autoconocimiento profundo.
Sí, sin lugar a dudas. Sí.
Una
autotransformación.
Y una autoestima, ¿no? Ayudarte a la autoestima, el...
Exacto, es una manera de amar...
Autoimagen, todo lo que sea un autoconocerte.
Sí, todo tú. O sea, vas a amar todos tus aspectos.
Sí.
Incluso los que tienen mala prensa, ¿no? Hay emociones sí. Y situaciones que tienen mala prensa, ¿sabes? Que dices, pues no voy a mostrar mi tristeza porque
sí.
no es bien recibida, o mi rabia, o mi angustia, ¿no? O el miedo, no lo voy a ponerme esta máscara, este mecanismo de defensa para disimular esto. Pero resulta que eso está ocurriendo. Entonces, ¿qué hace dibujar para integrar? Integrarlo, abrazarlo, amarlo. El amor no deja nada afuera, ¿no? El amor no te dice, oye, si estás triste no te amo.
Yeah, sí,
el amor, con mayúsculas, te ama. Da igual lo que estés sintiendo, lo que estés pasando, lo acoge, ¿no? es como ese gran padre, esa gran madre que acoge incondicionalmente a su hija, a su hijo. El amor, como yo lo entiendo y como lo entiende el dibujo integrador, lo que hace es eso, lo integra. ¿Por qué? Porque date cuenta que la gran frase que explica el dibujo integrador es que la vida es dibujar sin borrar. No podemos borrar nada, ¿verdad?
Claro.
Nos gustaría, ¿no? Borrar,
uy, ya lo creo.
Hay alguien, incluso, borra sí. este, borra este, borra esta, pop, pop, pop. No podemos. Entonces, ¿qué hace el dibujo integrador? Puesto que no lo puedes borrar, tráelo a la luz de tu conciencia, que se llama, por eso lo pintamos, lo traemos hacia afuera, lo vemos con nuestra mirada del amor, la mirada más compasiva, la más comprensiva, ¿no? Y respíralo, intégralo, siente, ¿no?, qué está pasando. No lo escondas, tráelo y empieza a tener un diálogo con ello.
Claro, esto es para los traumas, es importantísimo, ¿no?, poder desbloquear toda esa sensación de ahí, de bloqueo, ¿no?
Exactamente. ¿Por qué? Fíjate, porque un trauma... ¿Por qué me gusta el dibujo, sobre todo? Un trauma a veces no podemos ni siquiera verbalizarlo. Sí. Hay personas que tienen guardados grandes dolores, grandes secretos, ¿no?, grandes heridas en su sí. corazón, en su vida. ¿Y cómo las manejan, no? Tienes que viajar con esa maleta toda tu vida. Pero el dibujo integrador lo hace de una manera muy amable. ¿Por qué? Porque lo hace a través del dibujo. Entonces yo me he encontrado, en mi caso, pintando una herida, un dolor o algo del pasado que me hizo daño o que yo hice daño, cualquier cosa, ¿no? Y al pintarlo, como normalmente es un dibujo que puede ser incluso abstracto, es muy liberador. ¿Por qué? Porque no estoy usando palabras, no estoy empleando palabras. Sí. Y a veces escribir también es súper terapéutico. Pero en este caso, el plus que tiene es que no hay... Si esa hoja se te pierde un día, tú sí, pintaste no, aquello... Te
no lo van a interpretar.
Que nadie va a saber qué sí. porras está pintada.
Sobre todo mis dibujos, te aseguro que no, que no saben lo que...
Vas a plasmar algo, bueno, a veces puede ser muy figurativo y dar sí, pistas, sí. pero en mi experiencia son cosas que digo, mira qué alegría, qué libertad, porque sí. estoy pintando aquí algo muy molesto, pero...
Pero que no se ve ahí de esa forma.
O alguien lo ve o... Sí. Queda en mi intimidad. O solo yo y yo, solo yo y yo sabemos
lo que ocurre. Sí, sí. Bueno, esto es a través de sesiones, pueden ser colectivas, pueden ser individuales.
Claro.
¿Cuál de ellas prefieres? ¿Es mejor el trabajo individual o mejor colectivo?
Son muy distintas. El individual yo lo aconsejaría tal vez para personas que tengan una carga fuerte, que necesiten aún más ese espacio de seguridad.
Sí.
Que necesiten un espacio de mucha quietud, muy personalizado. Pero también hay una ventaja en el grupo, y es que el grupo, la fuerza del grupo, la energía del grupo, un grupo que sea muy acogedor y de gente muy consciente, muy amable, también produce grandísimos cambios. Así que ambas modalidades tienen sus
además
ventajas.
En el grupo puede ser que se abra uno más, ¿no? Al ver que, aunque sea una persona cerrada, pero al ver que los demás están haciéndolo de una forma tan, a lo mejor para ella, que lo vea más sencilla, se puede abrir más, ¿no? A
sí,
exponer a...
puede ser. Y de hecho, si te soy sincera, que para eso te lo voy a hacer. Es como, ¿a qué hijo prefieres? Bueno, pues yo me gusta hacerlo. Ahora mismo me está gustando mucho hacerlo en grupo.
Sí.
Están pasando cosas muy interesantes. Y lo que tú dices, hay algo extraordinario. Y es que te das cuenta de repente que aquel gran dolor que considerabas gigante, inmenso y solo tuyo, resulta que es compartido por más
ahí,
personas.
Ahí, por ahí iba yo, sí.
Es como que eso ya lo minimiza un poquito. Te
sí,
quita,
que dices,
le quita un grado o dos de
intensidad. Dices, no solamente me pasa a mí, sino está a otras personas les
exacto,
ha pasado o las está pasando.
Eso es. Y te das cuenta de repente de la gran finalidad del dibujo integrador, que es la de llegar a esa conciencia de unidad, de todos somos uno, o sea...
Otra de las cosas importantes, la edad, para empezar...
El dibujo integrador, pues desde la infancia hasta, como decían los juegos de mesa, hasta los 99 años, o sea, desde la infancia hasta siempre, porque ¿qué ocurre? Es algo tan innato en nosotros dibujar. Entonces dejamos de practicarlo a una edad temprana, pero sigue siendo algo que está innato en nosotros, esa forma de expresión.
Te encontrarás que en los talleres dirán, es que yo no sé dibujar. ¿A qué sí?
Claro, yo les digo, ¿sabes escribir? ¿Sabes trazar una línea? Pues ya sabes dibujar, porque el dibujo es eso, o sea, es garabatear, es hacer trazos, es coger con tus manos una herramienta y plasmar y mover, ¿no? Moverte por el espacio y sentir. Entonces, todo el mundo, absolutamente todo el mundo sabe dibujar igual que sabe respirar.
Y algo así que te haya impactado de todo lo que has, de los talleres que has realizado, que hayas dicho, que esto, fíjate lo que ha sacado aquí esta persona.
Bueno, pues sobre todo lo que más me ha impactado es que hay un punto en el método en el que cuando tú estás trabajando con ese ladrón de paz, con aquello que te está robando paz y serenidad, con aquello que no te deja conectar con tu tranquilidad, me fascina la capacidad que tiene cada persona de encontrar su, digamos, su medicina particular, ¿no? Y cómo me he encontrado con imágenes pintadas y con formas pintadas maravillosas, que parece increíble que exista como ese mundo de amor y de luz dentro de cada uno. Entonces, no deja de sorprenderme esa capacidad de autocuración, autocuidado, autoconsciencia que tiene cada cual. Y es que yo creo que somos nuestra mejor medicina, nuestro amor por nosotros mismos, nuestro autocuidado. Podemos llegar a ser nuestra mejor amiga, sí, nuestro mejor amigo, nuestro mejor, casi, con todos mis respetos, vamos, casi nuestro mejor médica, ¿no?
Sí,
nuestro
mejor médico. Es entendible lo que está diciendo. Bueno, te voy a dejar respirar y vamos a poner un poquito. Ahora se nos sabe.
Bordeando el arrecife, nunca sube a superficie. Tierra firme le deprime, es tan superficial.
Bueno, como veréis, hemos pasado de una música relajante de Carlos Núñez, pues a otra más marchosa. Bueno, y seguimos, Ana, porque vamos a ver, estamos en el taller y ¿necesitas una relajación para empezar a trabajar?
Al menos una pausa para centrarte, al menos una pausa de centramiento.
Sí, sí. Porque claro, todo lo que sea relajarte para estar contigo mismo siempre es bueno.
Claro, date cuenta que yo he observado que la atención la tenemos el 90% del tiempo hacia afuera, ¿verdad? Todo el rato estamos hacia afuera, los ojos abiertos, escuchando, yendo, ¿no? Llenos de estímulos. Y poquitas veces al día, no sé qué día, a lo mejor ninguna, llevamos la atención hacia adentro. Y bueno, yo a veces me pregunto a mí misma, ¿no? A muchos ratitos digo, oye, Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal estás ahora? Y tomo una respiración nasal, exhalo y digo, bueno, ¿cómo te encuentras? Me hago como un check-in, ¿no? ¿Cómo estás?
Sí.
Y tomo ese minuto de pausa. Entonces, la atención está demasiado hacia afuera. Una vez que la llevas dentro, ahí ya pasan muchas cosas. Y sobreviene una calma natural. Al tomar contacto con tu respiración, ser consciente de ella, porque respiramos un poco en automático, obviamente, entonces darte cuenta, ¿no?, de que estás inhalando todo ese aire nuevo, ¿sí?
Es que es importantísimo eso.
Claro,
y fíjate, una cosa tan sencilla.
Tan sencilla, ¿no?
Sí.
Y estás exhalando todo lo viejo, porque ya te has quedado con lo que te sirve y lo exhalas con, fíjate, con la confianza, ¿no? Tienes mucha confianza de que va a haber aire otra vez para ti, de nuevo, ¿no? Qué grande es eso, ¿no? Y siempre hay esas micropausas en las que estás llena, plena, en las que estás vacía, ¿no?, en vacío total.
Y eso son muy importantes.
Otra de las curiosidades que tengo, los talleres, pues irán gente de todas las edades o no, o seleccionas que vayan un grupo homogéneo.
De todas las edades.
Sí.
Sí, sí, acude gente de todas las edades. Es verdad que es muy importante saber de antemano qué grupo de edad va a venir, porque el mensaje, la metodología cambian. Por ejemplo, si es más infancia o adolescencia o que los adultos. Entonces, sí puede variar la forma de impartirlo y la metodología.
Hablábamos antes de la infancia, que dices que es una época muy buena para aprender porque son esponjas. Todo lo aprenden, ¿no?
Sí.
Y lo positivo, pues les viene muy bien. ¿Y los adolescentes?
Yo a los adolescentes les tengo mucho cariño porque pienso que viven en nosotros continuamente de alguna manera. Yo creo que somos niños disfrazados de adultos. Entonces, como pienso
muchas
así,
veces, sí.
Pues ya a lo mejor ahí ya me pillas. Y con los adolescentes pasa igual. Creo que están en esa transición entre, ostras, dejo la infancia y entro en la edad adulta. Entonces, yo les tengo mucho cariño porque entiendo esa fase de exploración, ¿no? A veces de rebeldía o de dificultad, de hacer esa transición de una etapa a otra de tu vida. Y yo con ellos he tenido muy buena comunicación, buenos resultados. Considero que a lo mejor los padres peor, porque es con los que tienen a lo mejor más conflicto a diario, pero yo con ellos, que a lo mejor pues les ves trabajando o haciendo, pintando, pues la relación es muy distinta, entonces mi experiencia es buena.
Sí, sí. No, es que es una edad tan compleja, tan y bueno, tan bonita, porque lo que pasa es que hay adolescentes que lo sufren mucho.
Sí, y hay una cosa que no hacemos casi nunca y tendríamos que hacer a diario, y es pedir ayuda.
Sí.
Siempre, o sea, ahora mismo tenemos mucha suerte, porque en mi época no. Te aseguro que en mi época no. Pero ahora mismo hay grandísimos profesionales, ¿sí?
Sí.
Dedicados a todo tipo de temas. Y hay siempre muchos modelos por explorar, porque tú tienes tus grandes modelos, que es tu madre y tu padre, no son tus grandes modelos, tus hermanos. Pero luego yo he tomado de grandes modelos de mi vida, de grandes maestras y maestros. Yo llamo maestras y maestros a casi cualquier persona que me ha enseñado.
Sí, 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 maestros, esa es la palabra.
Eso es, maestros de vida y maestras de vida. Y he encontrado tantos, y gracias a ellos yo he descubierto muchas cosas, ¿no? Entonces, a mi madre y a mi padre les debo todo, les debo la vida, obviamente. Pero además, hay que explorar siempre nuevos modelos.
Es que, además, Ana, en esos momentos de adolescentes, ya sabes, los modelos del padre y la madre a veces no son los
claro,
ideales, ¿sabes?
A veces les puedes idealizar o incluso rechazar. Bueno,
eso,
hay
sí,
muchas.
Sí.
Estás ahí encontrando tu identidad, con lo cual puede haber conflicto. Pero yo pienso que lo importante es desde, fíjate, es mi creencia, ¿eh? Lo que yo he experimentado en mí misma como hija, es que yo como hija, yo creo, y todos los hijos y todas las hijas, creo que lo que merecen son unos padres tranquilos. Básicamente,
es importantísimo, la paciencia.
Claro, y tiempo de calidad.
Sí.
Es como, estoy presente para ti.
Sí, lo que
tengo
pasa...
tiempo de calidad para ti, y no hay.
Es que eso te iba a decir, estamos metidos en una vorágine que es... Hay que sacar tiempo para los hijos.
Sí, hay que priorizar.
Sí.
Entonces, de repente, tienen que cambiar tus prioridades. Por ejemplo, cuando yo tenía este estrés tan grande que te comentaba anteriormente, me propusieron hacer yoga y meditar. Y lo primero que dije yo, que fue, no tengo tiempo. ¿Y qué hubo que hacer? O sea, ¿cuál fue la gran curación? ¿Cuál fue? ¿Ir a clases de yoga? No, te prometo que la primera curación, la gran curación, fue encontrar tiempo para ir a esas clases de yoga.
Sí.
Y hacer ese tiempo. Y darme tiempo para mí, y para sanarme, y para dedicarlo a mí, y para escucharme. Entonces, hay un gran problema de escucha en esta sociedad. Entonces, todos hablamos para responder, contestar, ¿sabes? Pero no hay escucha a mí, a mis necesidades, y por tanto tampoco puedo escuchar las del otro, porque no tengo tiempo. Esa es lo que yo encuentro.
Muy importante, el tiempo. Oye, bueno, estamos hablando de todo esto, lo que supone, lo que te cura, lo que te ayuda, lo que ayudas a los demás, a tu entorno, a todos en general. proyectos que tengas así inmediatos, algo nuevo que quieras hacer, porque es que contigo ya yo ya no sé qué tema ya abordar, porque digo, es que has tocado todos los palillos.
Siempre nos quedaría... Bueno, fíjate, yo mi anhelo profundo siempre es hacer comunidad con la gente, como a través de los talleres, por supuesto. Yo ahora actualmente estoy haciendo estos talleres trabajando para el colectivo de desarrollo rural de Tierra de Campos.
¿Sí?
En él estamos haciendo talleres de mindfulness y meditación y de arte terapia. Entonces, también con ellos estamos desarrollando la pintura de murales. Y hay muchos proyectos interesantes en este colectivo. Entonces, yo estoy muy contenta de poder, a través de ellos y a través de las vías que sucedan como esta, transmitir y comunicar que hay una manera, de verdad, de acceder a la paz que eres, al ser de paz que hay y el anhelo tan grande que tenemos todos de esa sensación de paz y de unidad. Y sí hay una manera, o sea, no es algo así, solo son bonitas palabras. De verdad que se encuentra, se respira y lo sientes. Y es un descanso y una bendición. Y se puede.
Se puede, y además, fíjate, es anecdótico, pero en un taller... Que tan poco tiempo estás haciendo, bueno, ¿cuánto dura un taller? No me acuerdo yo ahora lo que duró.
Sí, tú y yo compartimos, duraría hora y media, hora y tres cuartos.
Y bueno, y ahí sales ya con una sensación, ¿eh?
Eso es.
Y mira que al principio dices, ay, con lo mal que dibujo, ¿cómo voy a hacer yo esto? Y sales ya con una sensación diferente.
Exacto.
Una sensación, eso, pues lo que tú estás diciendo, de una paz, de un saber, de que según estás haciendo los dibujos, además estás diciendo, anda, pero ¿y esto por qué me ha salido a mí ahora aquí esto? ¿Por qué?
Fíjate, porque el dibujo integrador, o sea, yo soy una facilitadora, yo soy una conductora, ¿sí? Pero tú eres la que sabe. Tú tienes el problema y tú tienes la solución. Tú lo sabes todo de ti. Tú sabes qué necesitas, qué te vendrá bien, cómo puedes resolver qué asuntos. O sea, tú eres tu gran sabia, tu gran maestra, tu gran conocedora. Y es a ese ser al que rescatamos para que venga en tu ayuda.
Sí, sí.
Y yo lo único que hago es facilitar que eso ocurra.
Sí, el hilo conductor.
Eso es.
Sí, sí. Pero es de verdad, sí que merece la pena. Bueno, has hablado de la Asociación de Mujeres Rurales. Vamos, ya están invitadas, tienen que venir aquí para que nos cuenten todas sus cosas.
Ah, pues sí, es muy interesante que alguien cuente su experiencia.
Sí, sí, porque ahora se necesita mucho promocionar a la gente rural que está haciendo tanto trabajo y que muchas veces lo estaban haciendo y lo están haciendo y no se las oye, no se las...
Claro, es que,
no se las ve.
Que hace 30 años nos decían, hay que ir a la ciudad, que ahí está el boom, ¿no? Y a los jóvenes les decían, vuelve a la ciudad a encontrar trabajo. Y ahora nos estamos dando cuenta que somos todos seres cooperativos y todos somos necesarios y que nosotros vivimos del medio rural. Quiere decir que la ciudad ha crecido gracias al gran trabajo, ¿no? De todo, de lo que se hace en el medio rural, sobre todo que antaño era agricultura, ganadería, bueno, sectores primarios, pero que ahora ya, o sea, esa vida se ha descubierto que es una vida deseable, ¿no? Y que incluso tiene unas pausas y unos ciclos a lo mejor más acordes a la vida que nosotros, los que nos vinimos a la ciudad y nos metimos de lleno, nos hemos desconectado un poco. Y a mí eso siempre me parece peligroso, porque seguimos siendo seres vivos, mamíferos, muy conectados. Somos 70% agua, con eso te digo. Muy conectados a la vida y a los ciclos de la vida y de la naturaleza.
Sí, pero lo hemos olvidado, ¿eh? Muchos momentos los de la ciudad se ha olvidado del medio rural, cuando realmente de ahí proviene nuestro bienestar también, físico.
Exacto.
Ya no hablamos ni espiritual, sino físico.
Y porque todo tendemos siempre a un equilibrio y a una armonía, y cuando se rompe ese equilibrio, esa armonía, algo va mal. Entonces tiene que haber una armonía entre una vida más cosmopolita y una vida, ¿sí?, en lo rural, donde se potencie, por supuesto, eso, todo lo ecológico, todo el ciclo de la vida en su máxima expresión, para que no se pierda, ¿no? Y toda la sabiduría que conlleva el mundo rural.
sí, sí, que hay, es grande la sabiduría del...
Inmensa. Oye,
ahí es además, aparte, la gente joven que hay en el medio rural ahora está muy, muy preparada. Y luego están los mayores, que sin esa preparación académica, pero es que son una fuente de sabiduría y de enseñanza que te dejan...
Claro, sí, es que yo creo que deberíamos desaprender algunas cosas para aprender otras. Entonces nos han metido muchos datos, pero muchos de ellos no han sido útiles, solo son datos. Y hemos olvidado un poco que en esencia cuál es lo que queremos de verdad de corazón. O sea, si yo le pregunto a mi corazón... Mi corazón quiere otras cosas y él debe ser el maestro. Si le pregunto a mi mente que quiere satisfacción inmediata, que quiere todo para allá, que es muy adictiva, me va a decir otras necesidades. Pero si yo respiro y pregunto a mi sistema vital, te prometo que voy a descubrir otras apetencias, otras necesidades que no tienen nada que ver con la satisfacción inmediata ni con la prisa. Te lo aseguro.
Sobre todo. Ana, ya estamos con la mente abierta. Abierta para experimentar esos cambios tan beneficiosos para nuestro bienestar físico, emocional, espiritual. Bueno, espero que vengas por aquí más veces, que nos cuentes dónde hacer los talleres. Tienes que venir a hacer talleres. Bueno, lo has hecho en Palencia, provincia.
Sí, a través del colectivo lo hicimos en Usillos.
En Usillos. Uh-huh. Pero eso para cuando lo hagas en Palencia capital,
Muy bien.
Que aquí te recibiremos con los brazos abiertos.
Hay una cosa muy importante que te añadir y es que todo tiene que ser experiencial.
Sí.
Yo creo que nos sobra demasiado conocimiento intelectual y que ahora ha llegado la hora de experienciar. Decir, vale, esto suena muy bonito, voy a experimentarlo, voy a probar, voy a practicar qué ocurre en mí, voy a entrenar.
Sí, y es que es la experiencia lo que te va a decir si pues me gusta, no me gusta, o sí que funciona o no funciona.
Sobre todo, si ¿qué estoy sintiendo? Sí. Volver a sentir, oye, esto que estoy sintiendo, experimentando, me está dando paz, ajá, pues lo voy a seguir haciendo. Entonces, el reto es algo que es bueno para ti, ¿por qué dejas de hacerlo o por qué no lo practicas más? Esta sería la gran pregunta. Entonces, cuando la gente descubra algo que es bueno para ella, sea el dibujo integrador, o sea meditar, o pasear, o bailar, todo aquello que haga cantar a su corazón, por favor, que lo hagan y lo hagan y lo hagan y lo dejen de hacer.
Sí, y que ese ratito, esa habitación propia, como
muy
diría,
bien, eso es muy bien.
Para decir... Este es mi ratito, hay que hacer esto, que me viene muy bien. Y es que siempre que nos venga bien a nosotros, lo hemos repetido muchas veces durante toda la charla, lo que nos viene bien a nosotros, viene bien a los demás. Y entonces
claro.
Es ahí un círculo donde hay una energía que emana.
Claro, somos seres cohesionados, conectados, no estamos separados unos de otros, todos dependemos unos de otros, somos seres cooperativos, cada actitud que tengas va a afectar a tu entorno y a los demás, sin duda. Tú lo sabemos, ¿no?
Sí.
Un ejemplo práctico es, oye, tú entras a una tienda, según eres, cómo seas recibido, tú te vas a sentir de una manera,
claro,
¿cierto? Más bienvenida o no tan bienvenida, ¿no?
Sí, sí.
Si te reciben así amablemente, con una sonrisa o...
Pues compras más, además.
¿Eh?
Que compras más cosas.
Claro, no, y entras como...
No, es verdad, esto, sí.
Que mi presencia es bienvenida, te relajas.
Sí, sí.
Entonces... Yo procuro eso en los encuentros que tengas con los demás, ser muy clara, muy honesta, hablar con mucha verdad, lo más relajada que pueda y con la mayor autenticidad, porque eso me va a liberar a mí y liberar a los otros y también les dará permiso para ser ellos mismos o ellas mismas.
Qué bonita, Ana, se nos está acabando el tiempo. Entonces,
¿tiempo famoso?
¿Ves? El tiempo, siempre el tiempo.
Tiempo.
Pero como te he dicho, estás invitada a que vengas más veces.
Gracias.
Y nos vayas con... Mira, podemos un día hacer uno. Claro, aquí el dibujo no lo podemos ver, pero lo puedes hacer de otra forma,
bueno,
el taller.
Podemos hacer un pequeño ejercicio guiado.
Eso es.
Y tal vez desde sus casas las personas que nos están escuchando lo puedan realizar.
Sí, pues mira, te invito a que después de Semana Santa y después.
Sí.
Que tenemos bastante por ahí pendiente.
Sí, hombre, sí, con la aclamación del público dicen, sí queremos, queremos hacer dibujo integrador. Entonces, Yo encantada de hacer este experimento,
sí,
de transmitirlo a través de las ondas. Y a ver,
sí,
qué pasa.
A ver qué pasa. Bueno, pues seguro que pasan cosas maravillosas, porque en Radio Colores pasan cosas como hoy, que estén aquí contándonos y transmitiéndonos esa paz y esos talleres que son necesarios para que ser felices, porque lo que hay que intentar en esta vida es ser feliz.
De hecho, la máxima es: ya lo eres y hay que descubrirlo, ¿no?
Sí, por eso estás en el programa de sentirnos vivos.
Ah,
porque ahí hay que sentirse.
Porque estar ya estamos.
Eso, sentirse
qué
vivos.
Bueno, qué buen nombre.
Bueno, pues Ana, muchísimas gracias por haber venido.
Gracias a ti.
Sentirnos vivos, espacio creado y conducido por Pilar Amor. Hasta pronto, Radio Escucha. Seguirnos escuchando Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Ahora ha vuelto Carlos Núñez.